Esto es impresionante. Ah, hola, Yetima. Espero que estés bien. Hola, Yetima. A ver, ponemos aquí. Porque hoy les voy a preparar espero que no sea un poco tormento. El trauma. Que va a ser esto. ¿Ok? Ah, vale. No, 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 espérense, porque yo tenía una cosa pendiente antes de empezar, es verdad. ¿Qué es esto? No sé si han visto aquí en el... leche. Venga. Ah, no, espera, espera. Esto lo tengo en la academia aquí abierto. Acceso al curso virtual, efectivamente. No sé si han visto que ya han colgado en el aula virtual de literatura. Aquí, en la opción comentarios de texto, un comentario del tema 3 sobre el Spanish Strategy. Guiño, guiño. Comentario que yo tengo aquí descargado. ¿Vale? Y que ven más o menos pautas de cómo realizar el comentario de texto. Hay algunas palabras que salen en este comentario de texto tipo que pueden traer severas pesadillas. Les hago advertencias desde ya, ¿vale? Para que respiren hondo. Tienen, no, bueno, la mascarilla también puede servir de bolsa de esta de antimareo de los aviones. Por ejemplo, un resumen detallado del contenido temático del fragmento contextualizándolo en la obra a la que pertenece. Y aquí quizás explicaría un poquito más de background, según lo que leí, background de Spanish Tragedy, un poquito, y luego iría al fragmento, un background general, ¿no? De la obra en cuestión, y luego iría al fragmento en cuestión. De la obra al fragmento. Piensen que el PEG les va a servir muchísimo para examen tipo, ¿vale? Entonces, practiquen bien esos dos pasos. Yo les veo caras como estar rezando a la Virgen de los Dolores, a veces. Ya, todavía así un poquito, creen en esas cosas. Ay, tranquilícense por lo pronto porque he visto los exámenes tipo, ¿han visto exámenes de años anteriores?
No, quería ni verlo, la
no,
verdad.
exacto.
Ah, vale, pues es como el trauma ese cuando gastas un montón y no quieres dar la cuenta al banco porque no quieres ver. Dices, ay, Dios mío, ¿cuánto dinero me quedará? Pues eso, ¿no? Aquí me voy a parar en el segundo, ¿vale? Porque este es un poco trauma. Indique las características del pentámetro iámbico e ilustre su respuesta con al menos dos ejemplos del fragmento. Marque en cada uno de ellos las sílabas y los pies métricos que lo componen. Explique la rima del pareado final en relación con su función en el texto. Aquí la guasa es que en las indicaciones de o sea, las orientaciones para el estudio de la asignatura dice que no se les va a pedir que hagan esto, que lo están bien. Pero están bien. Entonces, tranquilos que hoy, aunque espero que no sea muy plomizo, veremos los rhetorical devices que vimos la semana pasada. Haremos muchas prácticas de esto. No va a ser tanta teoría. Yo me voy a parar. Probablemente, si no da tiempo, la sacrificada hoy va a ser The Fairy Queen. Y si no da tiempo, tranquilos que la próxima semana quedan tres clases, aparte de esta. Dos clases de dudas.
No,
Entonces,
pero la de 16 tiene el 13 de enero.
13 de enero.
Pero,
Yo te, no, no había otra más aparte,
no,
antes.
el 9, no, el 9 no hay.
No hay al final.
No, el 13.
What the hell? Yo tengo que mirar eso porque a mí me dijeron que sí. ¿Vale? Ah, la del 9 de la próxima semana, dice.
Sí.
La próxima semana sí que no, ¿vale?
Ah.
Vale, pero creo que en enero, antes de los exámenes, hay dos.
¿Cuándo
Sí.
empiezan los
Sí.
exámenes? Febrero. La segunda quincena de febrero.
Vale,
Ahora enero.
no se preocupen que eso va a dar tiempo todo. Para después del puente toca Henry V. Vale, así que yo que ustedes,
Ay,
guiño, guiño, me la iría leyendo ya, guiño, guiño.
el 6 de enero cae un...
Vale.
Sí, pues aquí tengo los siguientes 13, luego el
Ah,
15 y el
vale,
27.
maldita sea. Venga, 13 y el 20.
Sí, y después son los exámenes, ¿no?
Vale. Y creo que de ahí los exámenes. Hay dos clases, creo, después de Navidades. Vale. Si no, yo lo reviso y se lo digo la próxima semana. Yo, de todas maneras, he adaptado todo el schedule para que termine la próxima semana. Dentro de 2 semanas, antes de Navidades, ¿vale? Aquí, esto se lo voy a explicar. Hoy vamos a ir directamente a esto. Probablemente la sacrificada, eso sea de Fairy Queen, ¿vale? Y lo explique bien la próxima semana. O dentro de 2 semanas. Es que ya con esto estoy acostumbrado, ¿no? Hoy veremos estos palabras, lo del pentámetro iámbico, hexámetro iámbico, cómo se mide esto, cómo se hace en Scansion, demás, ¿vale? Porque hoy los textos que hay dan mucho pie a ello y ayudan mucho, son bastante sencillos para eso, sobre todo los sonetos de Shakespeare. Luego, tropos y recursos estilísticos. ¿Los tropos qué son? ¿Los animales estos que aparecen debajo de la tierra? No. Tropos como imágenes, ¿vale? Como motivos recurrentes. Temas, ¿vale? Esto es una cosa que es un poco... A mí me parece... Bueno, espérate, guiño, se está grabando aquí. Lo que ya habíamos hablado es que no les hacen esto accesible. A mí, úsame una palabra que yo entienda bien. O sea, yo ya sé que tú lo sabes. Ahora, haz que lo sepa yo. ¿Vale? ¡Ojo a este palabra! Yo les explico ahora todos estos. Este no se lo incluí porque no había visto muchos ejemplos de anadiplosis y tampoco veo, bueno, aliteración sí se ve, ¿vale? ¿Ok? En el examen no se preguntará sobre recursos estilísticos que no se expliquen en el manual o en los comentarios modelo. Se trata de un tipo de aliteración más flexible que no sigue la pauta del verso anglosajón, sino que se limita a la repetición de fonemas o sonidos con mayor o menor relación entre los contenidos. Normalmente te preguntan por y su incidencia, la incidencia. ¿Qué factor, o sea, qué punto de vista tiene? ¿Para qué se usan los recursos estilísticos? Hoy me voy a parar no solo en el recurso estilístico, sino en para qué. ¿Vale? Porque todo eso tiene un para qué. Y muchas veces lo que falla en la explicación es el para qué. ¿Vale? Así que dicho esto, all of you well? ¿Ok? Hola Elena también. Hay tres, esto es un éxito. No, vale. Shakespeare Begins, aquí empezamos. Antes iría con el Sonnet 1, pero voy a empezar con los de Shakespeare, los sonetos, ¿ok? Vamos a empezar con los rhetorical devices, ¿ok? Vamos a ver, de aquí ya habíamos visto cuántos de estos rhetorical devices conocemos. ¿Cuántos se conocen? Ya los buscaron, ¿no? Vale, el metaphor. El metáforo es bastante fácil de reconocer, ¿vale? Empezamos con metáforo. Si les digo, ¿no? Casi no es para que copien. Si ahí tienen, les da el. Eso no lo he mirado yo. El equipo docente les deja algún glosario de términos, de recursos estilísticos y demás. Porque hay algunos que causan confusión. Y yo hoy me quiero parar en las confusiones, los que causen confusión, ¿ok? Y sobre todo la función de aquello. El metaphor, word or phrase that ordinarily designates one thing and is used to designate another, thus making an implicit comparison. Una palabra o un sintagma, una imagen que se usa para designar una cosa que se usa dentro del poema o del texto para designar otro. Diferencias entre... Esto es lo que quiero ver, ¿verdad? Entre esto y esto.
Símil.
Ajá.
Símil de... Perdón. El símil, la comparación es...
está suscitada por el vocabulario.
Ajá, manifiesta.
Y normalmente tiene like as for example then.
Muy bien, vale, ¿ves? Se nota que lo has mirado, se lo has empollado en casa, muy bien. Porque ahora vamos a hacer un ejercicio bastante interesante, ¿ok? Vale, entonces tienen dos de, digamos, efecto de relación de comparación. Solo que en una, en el símil, la comparación es explícita. Por alguna palabra que introduzca esa comparación. Like, resembles, etc. Your eyes resembles, no. Pearls, no, eso está como muy visto, ¿no? El analogy, que no está ahí, analogy.
Como decirte una cosa.
Diferencias entre la metáfora y el analogy.
La analogía nos refiere a una situación.
Casi.
Igual como.
Lo que. La, ¿vale? Muy bien. Las dos diferencias estarían en que la analogy es una concatenation of metaphors. Metáforas encadenadas. Y el punto 2 es que esas metáforas encadenadas sirven para explicar un punto. La función de la analogía es explicar un punto. Como cuando van al médico y les dice: este es tu corazón. Este es el motor de tu cuerpo. Y aquí tienes el volante, ¿no? Y te empiezan a hacer una analogía con un coche, ¿no? Para que tú entiendas, porque eres como medio, ¿no?, tonto, y entiendas que te quedan 2 semanas de vida porque te va a dar un infarto, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Vale? Te hacen esas analogías para explicarte siempre el punto. Es una encadenación de metáforas que sirven para explicar un punto. Vale, ahora vamos a ir a las más, digamos, las más complejas, para que entiendan diferencias. Hay algunas ahí que son estructurales, y ahora les voy a explicar la incidencia. Las estructurales, sobre todo, tienen una funcionalidad muy clara. Diferencias, ¿cómo está esto? Paradox, oxímoron, and antítesis. Ajá. Son las tres hacen referencia a puntos contrarios, pero ¿qué grados o qué matices tienen de diferencia cada una de ellas entre sí?
Una paradoja, la oposición con el término es más implícita que explícita, ¿no?
Correcto. Bueno, oxímoron, que creo es, aunque no me parezca la más clara.
Creo que me dijiste el último día que era una posición directa de dos términos.
Ajá.
Uno detrás del otro.
Y muy bien, uno detrás del otro. Generalmente aparecen en sintagma, ¿no?
En el mismo sintagma.
Dentro del mismo sintagma. Esto de sintagma no les asusta. Hay gente que yo digo, es una de las palabras que más asusta a los hablantes. Esto es sintagma. Hablo de sintagma y dicen, ay, Dios mío, ¿eso qué es? ¿Vale? Dentro del mismo sintagma. Ahora yo les voy a hacer un ejercicio que voy a ir diciendo cosas al azar, recursos al azar, y me gustaría que lo relacionaran con una de esas palabritas que están. Y tranquilo si no lo saben, ¿vale? No se infarte. Yo quiero hacer una prueba. Si no funciona, tranquilo que corto eso rápido. ¿Vale? El paradox, la diferencia entre el oxímoron, el oxímoron va dentro de un sintagma. Les pongo un ejemplo. Uno que lo vean claro. Virtual reality. ¿Ven el oxímoron? Realidad virtual, eso siempre ha sido oximorónico, ¿no? Porque la realidad virtual está dentro del mismo sintagma, ¿vale? Paradox, statement, not a phrase, not un sintagma. A statement that appears at first to be contradictory. Parece que al principio parece contradictorio. But upon reflection, makes sense. Después de masticarlo un poquito, tiene sentido. Por ejemplo, the beginning of the end. ¿No? Principio del fin. Eso es una frase hecha casi. Es más extenso que un oxímoron, más extenso que un sintagma, que dos palabras, una que vengan detrás de la otra. Y esto del principio al fin, quieras que no, si rascas un poquito, tiene un sentido, ¿no? Y la antítesis. Ajá. La antítesis tiene que ver con, y aquí ya entramos en un patrón estructural, ¿vale? Emphasizes the idea of contrast by parallel structures. Estructuras paralelas. Y ahora verán un ejemplo muy claro de esto. Of the contrasted phrases or clauses. ¿Vale? Estructuras paralelas. La diferencia es, la idea de contraste que hay en las tres es por una estructura paralela. Un ejemplo de esto. Man proposes, God disposes.
Antítesis.
Antítesis. En español, el hombre propone y Dios dispone. El hombre propone, Dios dispone. Man proposes, God disposes. Ven que hay una estructura paralela. Sujeto, verbo, sujeto, verbo. Sujeto, verbo, punto. Sujeto, verbo, punto. ¿Vale? ¿Entendidos estos tres? ¿Entendidos esos tres? Si no, por favor, atorméntenme con el sonidito este de la pregunta del chat. ¿Ok? Tenemos aquí, este ya está ciclado. Este también. Este está. Y este está. Estoy dejando algunos intencionalmente para el final. Hipérbole. Una exageración. Te voy a poner un ejemplo ilustre fuera de la poesía isabelina que tenemos. Vamos a mantener esto. Yo no. ¿Vale?
La hipérbole también es una descripción exacta. O sea, muy amplia.
Ajá. También. Miren, mira el ejemplo que les voy a poner. One of my favorite poets all time is the WH, Winston Hugh Oden. If you write to my personal email, you will see that this gentleman here. Okay. Here. I love you, dear. I love you till China and Africa meet. And the river jumps over the mountain. And the salmon sing in the street. I love you till the ocean is folded and hung up to dry. And the seven stars go squawking, see, like geese about the sky. Esto no es más que una hipérbole detrás de otra. Te voy a querer hasta que China y África se encuentren. Y el río salte encima de la montaña. Todo el poema en sí es una hipérbole detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Una exageración, algo imposible de conseguir. ¿Vale? Ahí tienen un ejemplo de... ¿vale? Si quieren ya apunten el poema. Yo era de apuntar todas estas cosas. Y me los ponía en la libretita. Cuestión. ¿Vale? I walked out in the evening. The W.H. Oden. ¿Vale? Ok. Tienen la hipérbole... Y ahora vamos a los más difíciles de masticar. Y si quieren, vamos al... Oh, anterior. Vale, si quieren, vamos a... luego la anadiplosis que salió por ahí. Y ya verán por qué. Entonces tiro de este Parallelism and Chiasm. Estos son estructurales, ¿vale? Estructurales. De cómo está compuesto el verso. La funcionalidad de esto, resaltar una parte. Una parte a la que va la atención del oyente o del lector que consume el poema. ¿Vale? Por ejemplo, yo tenía aquí un ejemplo quite célebre. Paralelismo. Por ejemplo, aquí tienen All Honors Mimic. Old World Alchemy.
Sorry. ¿Vale? Tiene un A es igual a B. Un A es igual a B. ¿Ven? Y es la misma estructura introducida por las mismas palabras. ¿Vale? ¿Se entendió este bien?
Paralelismo generalmente puede aparecer o dentro del mismo verso o en versos distintos. Versos que tengan la misma construcción. Y generalmente pues por introducido o con alguna palabra que se repite. A ver, pregunta. Is it, yeah. But especially a syntactic pattern, okay? Syntactic pattern. Okay? Just to emphasize probably an idea, okay? Is that well? Yes. Okay. Thank you. Yes. Okay. Thanks. Chiasmus is the same but inverted. The other way around. El chiasmo es lo mismo, pero the other way around. Les pongo un ejemplo claro. She is all states and all princes are. ¿Lo ven? Les pongo aquí. Chiasmus, este de aquí, ¿ok? Este de aquí. Chiasmus, ¿ok?
¿Ves la estructura?
Sí.
Sujeto. A igual B. Objeto. Y B igual A. Aquí pasa esto. ¿Ven? ¿Lo pillan? Aquí invierto. ¿Para qué se hace esto? A mí lo que me interesa es para qué se hace esto.
Resaltar el I. Yo hago el quiasmo, invierto las estructuras para que se resalte esta parte de aquí. Madre, se nota que tengo el ratón.
¿Resalta el final del
texto? Claro, para que tu atención vaya a un sitio en específico. ¿Ok? Si yo hubiera mantenido la estructura an I old princess, mi atención se va al old princess. También por el patrón rítmico. El I pierde interés. ¿Vale? Luego. Hiperbatón, veremos ejemplos ahora de hiperbatón. Hiperbatón es un cambio sintáctico parecido a eso, pero sin paralelismo. ¿Vale? Digamos que solo esta parte. Solo esta parte de aquí, sin una anterior. ¿Vale? Hoy veremos ejemplos, muchísimos en Shakespeare. Y en Astrophil and Stella también hay algún ejemplo que otro. ¿Vale? Quedaría la anáfora. ¿Anáfora? ¿Conocen? Les puse el ejemplo. La repetición continua de una partícula o de algún punto. El ejemplo célebre. If you can keep your head when all about you, if you can trust, if you can wait or being hated, if you, al final todo esto es una oración condicional y el if, como el buen se titula, ¿vale? Va a una conclusión final, ¿ok? ¿Sí?
Tiene que ser al principio del verso, forzosamente.
Efectivamente. Ahí vamos al punto, ¿vale? Porque ese palabra, la que salió antes, que les va a atormentar probablemente la anadiplosis, tiene que ver con esto. Hay tres puntos. O digamos cuatro, ya verán uno.
Hoy también. Anáfora. Déjenme asegurarme de esto. Anáfora al principio, digamos. Repetición aquí, verso. ¿Vale? Este, luego está. El epístrofe. Que verso, repetición al final. ¿Ok? Y luego está este que acaban de ver que parece un antibiótico. Anadiplosis 500. Tómese uno después de cada comida. Entre un verso y otro. ¿Vale? La combinación de estos dos. Verso, epístrofe, y el siguiente verso empieza. ¿Entiendes? Encadenar la palabra que se repite al final del verso y al principio del siguiente.
O sea, la repetición de las anáforas y de las epístrofes.
Ajá, es como una combinación. Es una primero una epístrofe y luego una anáfora. Encadenar, no repetir. Sí. Ese ay Dios fue aquí, fue tuyo. Vale, carro de parada, cuidado. Inyectenle a la diplosis 500. A ver, luego hay uno que es el gradativo.
Yo lo voy a necesitar en esta.
Usted es el gradativo o. Sí. Que lo haremos hoy. Se ve uno. Es la sucesión de esto. Pero generalmente es así. A ver, asegúralo. Esto. ¿Entienden? Este tiene que ver con este tiene que ver con este tiene que ver con este. Este no asegura lo que hoy vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Claro. Y queda, voy a dejar fuera la síndeton y el polisíndeton porque yo creo que no están fundamentados. ¿Vale? Y no quiero que se infarte.
Aunque, sí, a ver si lo entienden así verbalmente. El asíndeton joins words or phrases by commas only. Thou hast one aim, one business, one desire. One aim, comma, one business, comma, one desire. ¿No? Polysyndeton joins words or phrases by conjunctions. Por ejemplo, un ejemplo de Maya Angelou, una poeta que les recomiendo mucho. Let the white folks have their money and power and segregation and sarcasm and big houses and schools and lawns like carpets and books and mostly let them have their whiteness. La repetición del and, ¿ok? Renata, no mueras, ¿vale? Seguimos aquí. Si ves la luz al final del túnel, aléjate de ella, ¿vale? Venga. Estos son los recursos que están, ¿vale? Ya está. ¿Alguna duda? ¿Alguno que les cuesta?
Solamente tenía una duda.
¿Sí?
Cuando estaba revisando a metonimia, ¿no?
Uh-huh.
Y luego con la cineta, súper parecido y no soy capaz de...
Ajá, de vale. La sinecto, que es lo que nosotros entendemos, in English like this one.
This one movie. Or like this.
realmente muy cultureta la película. Sí. El sinécdoque, que es lo que se entiende, la gente suele malinterpretarlo por la metonimia, la parte por el todo. Eso, esa es la verdadera relación. El, lo de la parte por el todo. A ver si les... Yo creo que apunté un ejemplo aquí. Sinécdoque. Vale, no, ejemplos no. Pero la diferencia, por ejemplo, la metonimia es un atributo de una cosa o de algo que esté relacionado estrechamente sustituido por la cosa en sí. Por ejemplo, si yo te digo, lend me your ears, para la atención, ¿no? Cojo la parte de la cosa para sustituirlo por otro aspecto. Mientras que si yo te digo, le voy a pedir la mano de su esposa. Es un ejemplo un poco trasnochado de cinegro. La mano es la parte, te pido la mano por toda la esposa. ¿No? Esa expresión es un sinécdoque. Te pido la mano, ¿vale? No, te pido a ti en matrimonio, ¿no? No la mano.
Tiene que referirse en cosas físicas.
Puede ser muchas veces cosas físicas.
Porque en metonimia, ¿vale? Es como cosas, algo en general, ¿no?
Por ejemplo, sí, es algo en general, muy bien.
No es una cosa, ¿no?
Muy bien.
Una silla, una mesa,
muy bien.
Con concepto.
¿Vale? ¿Entendido? ¿O es más difícil? Ese intenté dejarlo fuera porque puede reventarles la cabeza. Vale, dicho esto, yo quería ir a este. First of all, Shakespeare's sonnets son 154, published in a quarto, without his permission. A quarto es una cosa que es la publicación, es un folio grande, que ya lo verán, familiarícense con ese concepto, doblado en cuatro, dos pliegues. ¿Vale? Un pliegue, dos pliegues. ¿Vale? Me gusta el folio, que es en cuatro. 154 sonetos, neither narrative nor autobiographic, though a controversial source, because, as you have seen, the alleged homosexuality. ¿Vale? Eso ha sido una fuente de polémica continua. El tema de la el lovely boy al que hacen referencia muchas de los sonetos. Subversion of the Petrarchan tradition. Muchas veces usa el soneto inglés, Shakespeare, y coge los temas de la tradición de Petrarca y les da la vuelta completamente. Generalmente los temas son el idealismo contra la realidad. Ya verán un ejemplo hoy con My Mistress Eyes Are Nothing Like the Sun. La chaste lady with the dark promiscuous lady. ¿Vale? Un ejemplo también de chaste lady. The lovely boy is an object of praise, love and devotion. Y especialmente ahí no estaba el time, el concepto del tiempo, la eternidad. ¿Vale? El devouring time. Variación de la persona poética porque, aunque no sea autobiográfico, mete mucho de sí y de su experiencia. Either simple or rich metaphorical language. Ya verán que los sonetos se ventilan rápido porque es una metáfora extendida. Y the imagery from a wide variety of sources. Yo quiero ir a los dos más famosos. Let's check the time, okay? Vale. Vale. The first one, Sonnet 18. This is the most famous Shakespeare song. Okay? El más famoso es. Claramente. Entonces, lo primero que quiero ver es análisis de patrón rima. ¿Cuántos versos? 14. ¿Hicieron un análisis en casa?
No.
Gracias. No, ya no se preocupen que lo hacemos aquí, ¿vale? 14. ¿Rima?
A, B,
S, D,
D,
L,
F, E, F.
Cuidado. Cuidado, ya está ahí. JK, JP, JPG, PF. Ahí. A ver, tienen el A, B, A, B. ¿No? Y aquí tienen C, que va con el C. y aquí tienen D que va con este, D. Y aquí tienen E que va con este, E. Y este, F que va con este, F. ¿Te estás riendo?
Ah, no.
¿Qué chiste más malo, por Dios? Deténganlo. ¿Qué es G? ¿Vale? Entonces aquí lo primero que les dice formal. Three quatrains and a couple. Fine and pass. Tres cuartetos y un pareja. ¿Vale? Primer aspecto formal. Lo termina la rima. Segundo aspecto formal. Vamos a hacer la... para que aprendan a hacer este elemento tortuoso que acaban de ver en el comentario de texto de Spanish Track. ¿Vale? Aquí se ve... Voy a hacerlo con estos dos de Shakespeare porque es muy fácil. En el de After Film Stella es muy más difícil. ¿Vale? Porque varía mucho el patrón. Y aparte es hexámetro, no vendrá. ¿Cuántas sílabas tiene el primero? ¿Cuenten las sílabas?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Les hago spoiler, porque puede no ser así, cuidado. Todas tienen 10. Todas tienen 10. Puede no ser así, ¿vale? Este es bastante regular, ¿vale?
Por eso he elegido estos dos ejemplos. Con estos regulares se aprende y se les coge cariño para luego ir a los más irregulares. ¿Vale? He dejado los tres palabras estrella para más adelante, porque sí que les puedo reventar la cabeza. Los pies.
Esto es un pie, ¿no? Ahora si lo dividimos, un pie de 2. 1, 2, 3, 4 y 5 pies.
¿Cinco pies? ¿A qué hace referencia? ¿Cinco pies?
Pentámetro.
¿Pentágono o pentámetro? La raíz penta. Cinco pies. Pentámetro. Ahora, ¿a qué hace referencia lo de yámbico? ¿A cómo? ¿Sí? ¿A la sílaba? Ajá, al acento. ¿A cómo se divide el acento? El yámbico se hace referencia al jambo. El jambo,
la estructura del jambo es shall I compare thee to a summer's day? Shall I compare thee to a summer's day? Todas estas tienen esta estructura de 10 sílabas y pentámetro ya.
Y tengo problemas con los acentos más.
Sí.
Porque, por ejemplo, el primer pie y el tercer pie para mí no acentuarían así. Shall I. Sería un troqueo, al contrario.
Ajá, ajá, has usado la palabra que yo estaba evitando. El y troqueo.
Di, con el tercer pie, di es la acentuada, ¿no? Frente al tú.
Vale.
Para mí. No sé.
Aquí sale un punto polémico que a mí me interesa, porque yo, y para ustedes en sus casos también, yo me vi en tu lugar. Cuando yo estudié poesía, mi profesor de poesía es actualmente mi director de tesis, y intentamos evitar, este es un punto del trauma de Vietnam que intentamos evitar, referirnos y aludir a eso. Porque yo sigo teniendo pesadillas con el tema de la métrica. Él me decía siempre lo mismo. La métrica es la que es. Digamos, esto tiene una regularidad. Tú esta métrica puedes saltártela como a ti te parece. Y darle énfasis a la parte que a ti te interesa. Esto es un pentámetro iámbico, pero yo puedo darle énfasis a otra parte. ¿Vale? Shall I compare the... Generalmente se hace por regularidad. ¿No? ¿Cuántas de esos pies? ¿Cuántos de esos pies? Por cierto, esto es un pie. Feet. ¿Vale? Line.
y este es el de Jan y el Tam. ¿Ok? ¿Cuántos de esos pies tienen la estructura del jambo? Pues si predomina el jambo, pues un pentámetro jambo. ¿Puede colarse algún troqueo? Sí, se puede colar. Que el troqueo, para que no se asusten, es si esto es el jambo, esto es el troqueo. Este es un jambo, en inglés, y esto es otro que arte. Sí, esa cara de Dios, me quiero ir de aquí. Vale, ahora estos son los puntos del análisis formal. ¿Están muy quemados?
No.
Vale, ¿podemos seguir? Venga. Ahora vamos a el contenido. ¿Vale? Estos son los sonetos isabelinos. Si tienen 5 minutos al final, les doy un ejemplo. Creo que me acuerdo del ejemplo, porque lo incluí en la tesis para que vean por qué esto tiene su incidencia. ¿Vale? El contenido. Está el debate forma y contenido. ¿Cómo afecta la forma al contenido? Siempre estará ese debate en poesía. ¿Cuál es el contenido de esto? ¿De qué habla el soneto?
La belleza, amor, belleza.
Vale, ¿qué les recomiendo hacer yo para el análisis de un soneto de esto? El tema general. Tiran ahí, ¿vale? El amor, la belleza. Pero luego, lo que les recomiendo y yo lo que les aconsejo, yo lo suelo hacer, ejemplo, lo tengo aquí, no me voy muy lejos, y se los enseño a ustedes, es un consejito que les doy que a mí me gusta bastante, que esto es un poema que tengo yo para un artículo, poema, mi narrativa propia del artista. Aquí, poema, las anotaciones al lado, darle una narrativa. Si quieren pueden hacerlo línea por línea, o grupos de líneas, vamos a ver cómo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Shall I compare thee to a summer's day? ¿Con qué empieza? ¿Qué es eso? ¿Qué hace esa primera línea?
Un símil.
¿Un símil pero qué? ¿Qué es ante todo?
Bueno, una pregunta.
Una pregunta.
Una pregunta retórica.
Muy bien. Retórica. Cuidado. ¿Y la pregunta retórica? ¿Qué es una pregunta retórica? No espera respuesta. ¿Hay vida después de la muerte? Eso es una pregunta retórica. Luego está una pregunta hipofórica, que sí es una pregunta que espera respuesta. ¿Vale? Muchos palabras hoy. Vamos a tener. Apunten los que quieran. ¿Vale? Pero la pregunta retórica. ¿Shall I compare thee to a summer's day? ¿Debo compararte con un día de verano? Y ahora vamos a responder o a dar mi propia respuesta de esa pregunta, ¿ok? Thou, thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves have all too short day. ¿Vale? Aquí tienen, fíjense en esto. Ajá. Me gustaría que haya una cosa que se fijen minuciosamente a partir de ahora. ¿Cómo se puntúan los finales de verso? Todos tienen puntuación, ¿verdad? Todo, coma.
Aquí sí,
coma, dos puntos.
O un punto. ¿Dónde está el único punto del poema? Vale. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todo esto es una frase. Vale. Fíjense en lo que dice la diferencia entre la unidad gramática y la unidad poética. La unidad gramática es la frase, la unidad poética es el verso. Porque yo puedo quitar esas comas y hacer eso que se llama
encabezamiento.
Muy bien. En inglés. Ah, en jumbo.
En jumbo.
creo que les voy a ir poniendo esas cositas de poquito, ¿vale? Y los enchantments tienen una finalidad y las puntuaciones tienen una finalidad, ¿vale?
Aquí pongo primera puntuación, una pregunta. ¿Por qué? Porque voy a responder esa pregunta. Aquí pongo unos dos puntos. Dos puntos quieren encadenar la idea del segundo verso con el tercero y el cuarto.
Desarrolla, ¿no?
Uh-huh. Eres más, digamos, lovely, encantadora y más atemperada. Rough winds to shake the darling buds of May. ¿Ok? ¿Aquí? Ajá. Si los vientos azotan o agitan las flores de mayo, and summer's leaves.
Pero espera, darling son flores.
Ajá, bats. ¿Ok? El 4. And summer's leaves have all too short a date. Si no, aquí pueden ver alguna página que les traduzca esto en inglés moderno o en cristiano también, que es un punto útil, solo para darle narrativa. Esto sería algo así como, and the duration of summer is always too short. O sea, yo te debo comparar a un día de verano. Ahora voy a dar mi argumentación, es que tú eres más encantadora y más temperada. Ahora te voy a explicar por qué el verano no se puede comparar contigo. A partir del segundo cuatrain, por ejemplo, esto. ¿El ojo del cielo?
Es el sol, ¿no?
Es el sol, ¿y eso es una? Una metáfora. ¿Vale? The Eye of Heaven, una metáfora, el sol. ¿Vale? Sigo mi argumentación. ¿Por qué el verano no se puede comparar contigo? A veces el sol brilla demasiado, muy caliente. And often is his whole complexion dim. Su cara dorada está oscura, ¿ves? And every fair from fair sometimes declines. Aquí sería el 7, and beauty fades away. Esto, ¿no? Era esto. Every fair from fair sometimes declines. Esto sería como es la belleza que tiene el sol o la belleza que tiene la gente a veces desaparece, se va. La belleza es efímera. ¿Ok? Bueno. La comparación que hace con el verano y la, digamos, la... el adresí, la persona, pierde el verano. Y pierde las características que se asocia al verano. Punto en cuestión de esto. El verano, ¿con qué se asocia el verano en poesía?
Al sonido, el tiempo.
Con
la vida, ¿no? Con la mejor, o sea, con la juventud.
Si yo digo, ¿está en el invierno de su vida?
Claro.
¿Está en la primavera de... ¿En la primavera?
Con primavera es 50 años, ¿no?
Ah, ¿y la primavera? Ese he dicho en español, la primavera, la sangre... Somos jovencitos, ¿no? El verano es más o menos eso. ¿No? ¿Ves? ¿Qué les quiero decir con esto? Cualquier palabra, cualquier tropo, cualquier imagen, cualquier grupo de metáforas que les cuestione todo esto, apunte. Oye, el verano es el eje central de esto. Diccionario de símbolos o busco en Google que, a qué se asocia, bueno, en Google, prefiero un diccionario de símbolos. ¿A qué se asocia el verano? ¿Vale? By change or nature's... Aquí hablamos de que la belleza se va perdiendo, es efímera. By change of nature's changing course and trimming. Por el azar o la naturaleza cambiante de la vida, o el curso de la vida, ¿no? Y ahora aquí hay un cambio. ¿Qué? Pero, tal.
Tú,
eterno verano, shall not fail. No se va a pagar. Why? Nor lose possession of that fair thou owest. Ni perderá posesión de eso, de la belleza que tiene. Nor shall death brag thou wanderest thin the shade. No va, olvídense de esta. Piensen en esta, ¿vale? Porque aquí esta es. Este palabra que les puse aquí. Quizás aquí hay dos. ¿Vale? Tu eterno verano no perecerá. ¿Por qué? Miren las tres últimas líneas, sobre todo el final couplet. A ver si saben leer la narrativa de eso. Concéntrense en las tres últimas. When in eternal lines, ¿qué son las eternal lines? Las líneas eternas. ¿Y qué, de qué hemos estado hablando? ¿De qué lines hemos estado hablando durante toda la clase? Let's see. Ajá, really good, Ayatima, muy bien. She's being immortalized in the poem. When in eternal lines, las eternas líneas es el poema. El verano se va, el tuyo no. ¿Por qué? When in eternal lines, to time thou grows. Cuando estas líneas eternas que estás leyendo crezcan con el tiempo. So long as men can breathe, or eyes can see. Tanto tiempo como los hombres pueden respirar o los ojos puedan ver. So long, tanto vivirá esto, el poema, y esto te dará vida a ti. Tú vivirás aquí. Tu belleza no se irá. ¿Ok? Muy chungo este.
Sí.
¿Sí? Thank you for your honesty. A ver. Nah, ¿qué pasó? A ti, me quedé con él. No, ah, no es chungo, vale. Bueno. Me encanta el meme. Vamos a ir. Sí. Primero. My mistress eyes are nothing like the sun. ¿Qué tenemos en la primera línea? Un recurso. Que es fundamental para entender el poema. Un símil, una comparación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aparece ahí?
Like.
Claro. ¿Vale? Like. ¿Y qué estoy comparando? Mis ojos, los ojos de mi amada. Cuidado que el mistress ha cogido otra connotación con el paso del tiempo. ¿Vale? Viste, ahora es más amante, ¿vale? My mistress eyes are nothing like the sun. ¿Pero estoy comparando o estoy diciendo que no? Esto es fundamental para entender. Esto es lo que se habla de la subversión de la tradición de Petrarca, porque Petrarca lo que hace mucho es los clichés. Tus ojos como dos perlas, no, tus ojos como el sol, tus dientes como perlas, tú, ¿no? Y aquí te estoy, cojo todos los símiles que usa Petrarca y les doy la vuelta. Todos y cada uno. La estructura métrica, la forma es la misma, pentámetro iámbico, la rima A, B, A, B, C, D, C, D, F, F, G, G. English song. Un pentámetro iámbico, 10 sílabas, ¿vale? Y aquí te estoy diciendo, los ojos de mi amada no se parecen en nada al sol. El coral es más rojo que el rojo de sus labios. Si la nieve es blanca, entonces ¿por qué sus pechos son oscuros? ¿No? ¿Qué es eso de sus pechos blancos como la nieve? ¿No? Y aquí vamos dándole la vuelta. Si sus pelos son... si los pelos fueran cables, cables negros crecen en su cabeza. He visto rosas damascadas, rojas y blancas, pero no he visto esas rosas en su mejilla. Y en algunos perfumes hay mucho más disfrute que en el aliento que resuma de mi amada. Me gusta escucharla hablar, pero sé muy bien que la música suena mucho mejor. I grant I never saw a goddess go. No vi nunca una diosa. My mistress, when she walks, treads on the ground. No vi nunca una diosa. My mistress, when she walks. Esta es la vuelta, ¿no? Cambia. Pisa en el suelo. No va flotando, no es un ser etéreo, no es de luz. ¿Vale? And yet by heaven, I think my love has fair. As any she delight with false compare. La conclusión, ese final couplet. Que aún así mi amor es tan raro, siendo todo lo irónico del mundo, que no se puede comparar con nada. ¿No?
Okay.
El false compare. ¿No? Que no se puede, digamos, que adscribir a ninguna de estas comparaciones clichés o cutres o...
No encuentra las palabras
para compararse, ¿vale? Muy difícil este es que se explica más rápido, creo yo. ¿Vale? Y... ¿Vale? ¿Ven que esto es una encadenación de símiles, uno detrás de otro? ¿Ok? Y quería ir a este. Solo para que vieran una cosa que hemos explicado. Vale, ¿cuántas sílabas tiene el primero? Primer verso.
Dos.
12.
Vale, viene.
Oh. Jesús. Y terminamos con esto. Qué rápido, ¿vale? Porque quiero mandarles como una especie de tareita. ¿Vale? ¿Vale?
Pero
loving
in, no cuenta como con una.
Loving in truth and faith in verse my love to show.
¿Oh? ¿Bien? ¿Lo ven?
A ver, loving cuenta como dos sílabas.
Ajá,
loving. Vale,
inverse.
Loving in truth and faith in verse my love to show. Ven que aquí hay un troqueo, ¿no? That she. Dear she. That she. No, aquí está bien.
Troqueo está arriba, ¿no?
Sí. That she. Dear she. My taste and pleasure of my pain. ¿Eh? ¿Qué les quiero explicar con esto? A ver. Esto les voy a pedir que solo con este, ¿vale? Y si tienen alguno más de Shakespeare... Yo me voy a saltar un poquito y les voy a dar como una especie de recompensa a los alumnos asiduos a clase, guiño, guiño. Aunque esto lo vean grabado. Me hacen si quieren un comentario, breve.
¿Sobre este?
¿Sobre este o cualquiera de los otros sonetos? ¿Vale? Si pueden, un soneto de Shakespeare. ¿Vale? Un soneto de Shakespeare.
Estaba buscando el troqueo y no te oí.
Vale.
¿Y te lo digan?
It is on the virtual forum. I think the last, let's see. Wait. Here, if you go to Tutoria, and then you go to Foro, here, selección de textos para próximas sesiones, and you go to, I think it is, ver la conversación completa. The last one, here. If you have problems, don't worry, I will send you. You can write me an email and I will send you the PowerPoint, okay? You're welcome. I will finish this one, okay? See you in 2 weeks' time. Yeah. Vale. Sí, al institucional. Mar, ahora le pongo Mar Hernández. ¿Vale? Solo una cosa antes para que vean lo del gradatio, el clímax. Un ejemplo, está aquí, ¿vale?
That she, he or she might take some left, please.
Porque yo tengo en el libro de dear she, en vez de that she, dear she.
Porque están un poco sombrados. That she, dear she, might take some pleasure of my pain. Pleasure might cause her grief. Reading might make her know. Knowledge might be the wing. Some pity, dread of pain. ¿Ven eso? Pleasure aparece aquí. Tiene que ver con
él.
¿Ven que eso es un clima, es un gradatio? Cuando una idea al final de un verso se retoma al principio del siguiente, y sobre todo si hacen esto de partir el verso en dos. ¿No? ¿Ven? Aquí, yo qué sé. Might take some pleasure of my pain. Pleasure lo retoma aquí. Might cause her read. Mitad de verso. Reading lo retoma aquí. Might make her know. Este lo retoma aquí. Knowledge. Might pity win. And pity. Grace of pain.
No tiene por qué ser la repetición.
Ven, esta es la gradación de.
Pero solamente ahí porque tiene una
repetición. Solamente aquí en el principio. Y esta
es la repetición de she, dear she, no. Sí.
Esto es otra cosa. ¿Vale? Yo, ¿qué les quiero en la tarea? Casi que.
José Reed, make a note.
Ajá. José Reed, esto es un paralelismo, ¿lo ven? José Reed, make a note. Y es might, ¿ven? Pleasure might cause her read. Reading might make her know. Actividad might, verbo, her, read. ¿Lo ven? Es un paralelismo.
Reading might, y un verbo, make her know.
Esto, esta, para que vean el efecto que tiene la gradativa o la idea del clímax, es como cuando tú eres pequeño y dices, oye, si hago esto, esto va a hacer que esto pase, y esto va a hacer que esto pase, y esto va a hacer que esto pase. Como si fuera un crío tramando un plan. ¿Vale? Un comentario de esto, breve. ¿Vale? Breve. No tiene por qué explayarse mucho. ¿Vale? Simplemente diciéndome la narrativa que ustedes le dan. Me interesa ver cómo abordan ustedes el estudio de esto, el análisis de esto.
¿Te vas a reír?
No, no se preocupen, sí, espérate a ver.
A reír. El correo mío, ¿cuál es? Marco, ¿qué más?
Espérate. Podría enseñarles, es que yo lo tengo aquí. Esto lo tengo aquí desde segundo de carrera. Guardar. Ok, so see you in 2 weeks' time. Le estaba diciendo a ellos que si quieren este último poema de Loving que es Sonnet 1 de Astrophila Stella, lo escribo aquí
Annette Juan, que encima tienen la ayuda del libro, pero a mí me interesa su propia idea. Si quieren, me lo pueden mandar a este correo. Un comentario breve, unas 100 palabras, 150, 100, 150. Espérate, que yo ahora lo pongo en grande. De todas maneras, aquí en el foro de clase, tutoría, si van a tutoría, aparece aquí mi correo con un enlace, pinchan y me mandan un correo. ¡Ja, ja, ja! La magia negra oscura. Vale. See you in 2 weeks time. Si tienen dudas, no duden en escribirme al correo. Vale, porque yo sé que esto a lo mejor es mucha información y les puede estar quemando el cerebro. Descansen también, aprovechen esto para descansar, disfrutar de su familia en la medida de las posibilidades. Yo me lo voy a pegar haciendo el artículo que, oye,